Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es domingo 5 de marzo y vamos a grabar el programa de respuestas a las preguntas de los oyentes. Está con nosotros Natalia Muñoz. Buenos días, Natalia.
Buenos días.
Y don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
¿Qué tal, amigos? Vamos hoy a continuar respondiendo a las preguntas que hacéis. Hoy estoy de mejor humor que ayer. Porque me tuvieron esperando más de 3 horas y me impacienté no con vosotros, sino con el equipo técnico que tardó 3 horas en prepararme el nuevo método de las preguntas, oyendo yo directamente la voz del preguntante. Así que vamos adelante a ver si hoy
sí.
Podemos salir con más calma y con más certeza de que la tecnología no falla. Así que vamos a ver.
Muy bien. Pues la primera pregunta es de Ricardo G. Y se titula, es del 17 de febrero de 2017.
¿Pero hoy no utilizamos el sistema de la voz?
No, porque se ha llevado el teléfono.
¿Quién?
Yo creo que Juanjo se lo habrá llevado. Entonces,
¿a su casa?
Sí.
¿Y entonces?
No, pero lo vamos a hacer todas leídas.
Pero dime por qué, explícamelo también, porque tiene derecho a saberlo el que no está oyendo.
Porque el teléfono móvil donde está instalado el WhatsApp, es que él suele hacer siempre las preguntas, en los programas de las preguntas. Entonces él dijo que se lo llevaba a casa para prepararlas y traerlas todos los sábados. Ayer, como no dio tiempo por los fallos que hubo, pues hoy, que es domingo, ayer no dio tiempo a grabar los dos programas, hoy es domingo y no está el teléfono móvil aquí en Somos Aguas.
Un poco ridículo la explicación, pero ¿qué voy a hacer? Tiene más remedio, adelante.
Pues venga, la primera pregunta es de Ricardo G. Y es del 17 de febrero de 2017. Gobierno de la Unión Europea. Voy al grano como a usted le gusta. Como yo soy europeo, en tanto en cuanto pertenecemos al continente, como yo soy europeo, europeo, mi reflexión va dirigida a la Unión Europea. Yo nunca le he leído a usted, salvo que me haya perdido alguna de sus intervenciones. ¿Cuál tendría que ser la forma de gobierno de la Unión Europea? En una democracia, por supuesto. Para mí debería de aplicarse la misma teoría que usted mismo aplica para los países. En cuanto a la UE, por un lado, la elección directa del presidente de la UE, en una primera vuelta se presentan los candidatos que quieren y los dos que más votos han obtenido se deciden en una segunda vuelta. Y por otro, la elección de los diputados del Parlamento Europeo mediante el sistema mayoritario uninominal. Si hablamos de España, usted habla de un distrito de 100.000 habitantes. ¿Para Europa sería de 1 millón de habitantes? ¿Qué opina al respecto? Y cambiando de tema, usted ha afirmado que prefería a Trump no tanto por la política interior de los Estados Unidos que allá ellos, sino porque para España es lo mejor. Pero parece que una de sus primeras consecuencias en su política exterior va a ser que España va a tener que aportar más dinero a la OTAN. Económicamente no parece que sea un buen inicio para España, ¿no? Muchas gracias y que viva casi más años que Matusalén.
Bien, hace dos preguntas y yo siempre he pedido que se haga una sola pregunta. Pero voy a contestar las dos. La primera es, ¿cómo creo yo que debe hacerse la Unión Europea? Responder a esa pregunta ya implicaría de mi parte un alto grado de infantilismo, de café, de pueblo. Casi todas las personas cuando opinan de política contestan a esas preguntas. Pues yo pensaría, pero si la política no tiene nada que ver ni con las ideas ni con las ocurrencias. La política es un fenómeno de síntesis de elementos que ya existen. El problema, y cómo voy a yo ahora en una contestación a una pregunta por la radio, voy a responder cómo debe hacerse el proceso de la unidad europea. Lo que le digo es que imitemos a Estados Unidos. ¿Es que Estados Unidos acaso su proceso de unidad constituyente se produjo de la manera que ustedes y que todos están proponiendo de ninguna manera? Si no hay un clima de libertad política homogéneo, igual, el mismo, en todos los países de la Unión Europea, sobra la pregunta. Es imposible hacer Europa. La primera condición antes que la igualdad de condiciones económicas es la igualdad en la condición política. Si no hay libertad política colectiva, inútil todo intento de construir Europa. ¿Es que Estados Unidos acaso no había unas diferencias brutales de desigualdad económica entre el este y el oeste, el norte y el sur? ¡Brutales! Muchas más diferencias que la que hoy existe entre naciones ricas y pobres. ¿Y qué? ¿Eso fue inconveniente para que naciera como una unidad territorial nacional Estados Unidos de América? No, no fue. Porque esa no es la condición. La condición de todo fenómeno político de trascendencia se llama libertad política. Y hay dos tipos y dos concepciones de la libertad política. La clásica, la que todo el mundo conoce, habla de ella, todos los filósofos, es la libertad política individual y la confunden con los derechos personales o subjetivos. Pero en Estados Unidos nadie ha hablado de eso. En Estados Unidos fue el resultado de una acción de la libertad política colectiva de todo el pueblo, de todas las personas mayores de edad, que habían participado en una guerra de independencia entre el Reino Unido, entre Inglaterra, pues ese mismo pueblo vencedor colectivamente contra un ejército colonial que lo tenía ocupado, decide vivir libremente, sin depender, y tiene que dotarse para ello de una constitución. Y hay territorios ricos, territorios pobres, dentro de Estados Unidos, unos muy poblados, otros nada, prácticamente desiertos, pero tienen una condición única, que es la que permite todo. Se llama libertad política colectiva. Ellos no eran, sabían que eran libres al ganar la guerra, pero no sabían que la libertad que tenían era colectiva. No lo sabían. La pusieron en marcha para dotarse de una constitución. Y no aludieron a las libertades individuales tradicionales europeas, de los que las tenía también el Reino Unido. Acudieron a una cosa nueva, que estaban unidos y juntos en algo inédito en la historia de la humanidad. Y es que nazca, por decisión de la voluntad colectiva de un pueblo, nazca una nueva nación. Eso es Europa. ¿Qué va a ser? ¿Qué ideas? ¿Qué importancia tiene? Sí, claro, desde arriba se puede construir, como de Gaulle construye la Quinta República desde arriba en Francia, pues venga, si hay un general de Gaulle, que hay una guerra o algo que tenga autoridad sobre toda Europa, pues podría desde arriba dictar, como en Francia, una nueva constitución que fuera. Pero esa constitución tampoco sería producto de la libertad política colectiva. Por tanto, también la rechazo. No hay más que un solo procedimiento. La conquista de la libertad política colectiva en Europa. Y después de eso, ya se puede hablar ahora cómo construir. Ahí ya se puede ver la llamada a todas las poblaciones, si es simultáneo, en procesos simultáneos, no pueden ser procesos sucesivos, porque si son procesos sucesivos, el resultado de un pueblo primero condiciona al siguiente. Tiene que ser simultáneo el proceso, no puede ser sucesivo. Por eso no le respondo como un arbitrista a cómo se tiene que construir Europa. Digo, mientras Europa no haya conquistado su libertad política colectiva, es imposible que haya ninguna unidad europea ni un Estado europeo unido. Imposible. Otra pregunta. No, la segunda. Eso fue la primera, me hizo dos preguntas. Sí. La segunda me preguntó...
Te dijo, y cambiando de tema, usted ha afirmado que prefería a Trump no tanto eso, por la política interior.
Sí, y luego, que es verdad que lo que me interesa de Trump es su política exterior, porque es lo único que nos afecta como españoles y como europeos. Y la verdad, lo que me interesaba concretamente es la distensión en las relaciones de Trump con Rusia. Porque Europa, y con eso vuelvo a la primera pregunta, es imposible que nazca como unidad sin que esté presente Rusia, el pueblo ruso. Tiene que estar dentro de la unidad europea, pero desde el origen, no para incorporarse a algo que ya esté puesto en marcha. No. Tiene que ser fundador. Rusia, como España, como Portugal, tienen que ser fundadores. Y para ello tienen que tener un momento dado de su historia, tienen que tener libertad política colectiva. Por eso la pregunta que usted me hace de Trump está también desenfocada, porque de momento lo que sabemos es que el establecimiento, como he traducido la palabra establishment inglesa, el establecimiento de Estados Unidos está impidiendo y boicoteando, haciendo imposible un entendimiento entre Trump y Putin. De momento lo están consiguiendo. Eso ha hecho que aumente el gasto del presupuesto. Y la pregunta concreta que usted me hace es que si estoy pensando en España, ¿por qué apoyo Trump, que lo primero que ha hecho es pedir a los europeos que contribuyan a su defensa aumentando el presupuesto de su participación en la OTAN? Le recuerdo que yo fui el español, no que me opuse a la OTAN, como tantos otros, no. Yo fui el único español que financió con 16 millones de pesetas de aquella época el referéndum para decir no a la OTAN. Por tanto, a mí no me haga preguntas de tipo en que puedo incurrir yo en contradicciones. ¿Qué quiere que haga ahora? Acepto el hecho consumado que está la OTAN. ¿Y qué? ¿Que España se beneficie de qué? ¿Que sus militares vayan a los países del mundo entero y que mueran soldados enteros? Bueno, por lo menos que le cueste a España más dinero para que lo piense bien. Que los españoles sepan que eso está muriendo españoles fuera por estar en la OTAN. Bueno, pues que paguen por estar en la OTAN. Y si no les gusta, que se salgan. Si no pueden pagar. No, yo, a mí no me va a coger jamás en una incoherencia. Porque mi pensamiento es único en el sentido que está dictado, en primer lugar, sobre una base de moralidad. Y segundo, una base de información, sin la cual yo soy incapaz de pensar en nada, porque no me atrevo a hablar de aquello cuyos datos elementales desconozco. Y tercero, mi única guía se llama libertad política. Y mientras no haya libertad política colectiva, no me digáis nadie cómo hay que construir Europa. Primero, conquistemos la libertad. Y con libertad política, claro que sabréis cómo hacerlo. Pero ahora, ¿qué creéis que estamos? ¿En una conversación de café? ¿O en un casino de pueblo ordenando el mundo? ¿Qué es esto? Esto es una falta de respeto a mí. A mí no se me pueden preguntar esas artificialidades. Preguntarme cómo conquistar España la libertad colectiva. Y ahí podremos empezar a hablar. Sin libertad política en España, España ni siquiera tiene derecho a opinar sobre el futuro. Porque es un peón. No es un sujeto de la historia. Es un peón de la historia movido por otros hilos. No me preguntéis tonterías. Otra pregunta. Y perdón, porque mi tono no es ofensivo contra ti que va a hacer la pregunta. Es simplemente contra la ignorancia de la cultura política española y europea. Por eso mi tono es encendido, pero no disgustado. Ayer sí, ayer me disgusté porque me hicieron perder 3 horas de mi vida porque los técnicos no se ponían de acuerdo en cómo utilizar la novedad de hacer las preguntas y que yo oyera la voz de... Y me puse de mal humor, porque fue intolerable eso. Y luego, claro, pues yo estaba... No tuve control de no pagar con el oyente el mal humor que tenía, porque mi equipo técnico no estuvo a la altura que requería la circunstancia.
La siguiente pregunta es de 18 de febrero de 2017. Y la hace Jorge Martín González. Dice, salud y larga vida para el maestro don Antonio García Trevijano. Como simpatizante del MCRC, quiero exponerle lo siguiente. En el último programa de contestación a las preguntas de los oyentes, usted habló de las drogas, aunque de pasada, Yo quiero encender una alarma respecto al problema de las drogas en la sociedad actual. Vivo en un pequeño pueblo de la provincia de Granada y afirmo que en todos los pueblos de Granada, sobre todo en los pueblos de La Vega, pasear por ellos es colocarse de marihuana, pues en todas las calles huele a marihuana proveniente de las plantaciones que existen en muchas casas. En un contexto de paro generalizado, con la permisividad legal para comprar semillas de marihuana, se han creado las condiciones perfectas para la obtención de dinero y consumo fácil. Esto ha llegado a tal extremo. En Granada capital, en sus barrios periféricos, hay tal número de plantaciones de marihuana ilegales enganchadas a la red eléctrica que ésta no lo puede soportar, produciéndose cortes y quema de los transformadores de la luz. ¿Cuál es la reacción de los medios de comunicación y una parte de la sociedad? Soluciones técnicas y mano dura. Es fácil con los débiles. Pero nadie habla de quién ha creado el problema. Nadie habla de lo bien que le viene a los poderosos, que nuestra juventud esté emporrada, creando seres dóciles que no se rebelarán jamás, seres fuera de la realidad. Don Antonio, espero su opinión. Otra pregunta sobre las cláusulas suelo. ¿Los notarios no tienen responsabilidad en esta estafa, aunque sea como cooperadores necesarios?
Es que no deben de hacerme dos preguntas, se los pido por favor. Es que no es normal, no es lógico. Si podéis tener todo el año, podéis hacerme 1000 preguntas al día, pero una a una. Porque no es que me perturbe mi cabeza, es que no está bien. Estáis privando a otros de que haga la pregunta. No tenéis consideración hacia los demás. Y no tú, que estás hecho una pregunta muy sincera, pero mejor que hubiera hecho una sola. Voy a contestar la primera, de la droga. Yo no soy escoltado. Me llamo Trevijano. Yo no confundo el progreso con el consumo de nada, ni de alcohol. Ni la izquierda tiene nada que ver con la tolerancia para que el individuo se evada de sí mismo, huya de su propio problema, drogándose. Estoy contrario. No prohibir. Una cosa es que mi opinión, mi criterio es contrario al uso de todo aquello que neutraliza, duerme o esteriliza la capacidad del cerebro para pensar y de la voluntad para obrar, estoy en contra. El individuo, el hombre y la mujer son seres pensantes y actuantes. Y cualquier sustancia externa, química, que le disminuya su capacidad de pensar o de actuar, estoy en contra. Me da exactamente igual que sea de izquierda ni de derecha. Lo primero, respeto a la personalidad individual. Segundo, con eso he contestado ya a su pregunta. Es verdad que es lamentable lo que usted dice. Es verdad que eso le viene muy bien a todos los poderosos tener a las juventudes anuladas con las drogas. Pero eso, con eso he respondido a su primera. En cuanto a la segunda, naturalmente que el notario tiene una responsabilidad social ante la sociedad. Primero, porque es una figura destacada dentro de la sociedad por sus conocimientos jurídicos. A diferencia de Francia, por ejemplo, donde las notarías, y en Estados Unidos, donde las notarías es un establecimiento mercantil que se compran, se venden y se heredan, en Italia, España, Argentina, Alemania, la profesión de notario es una altísima profesión jurídica. Digo altísima en el sentido que requiere una gran preparación. Las personas que son notarios y que están, sobre todo en los pueblos, no en las grandes capitales, en los pueblos, tienen una enorme responsabilidad, también en las capitales. Y es que el cliente no solamente ha de limitarse a firmar delante de ellos la escritura que han preparado los oficiales, y que el notario lo único que hace es leerla delante y firmar. No, eso no es función notarial. El notario ha de asesorar y explicar a cada cliente lo que está haciendo, lo que está firmando, lo que está proponiendo, sea la otra parte contratante, un banco o la más poderosa compañía de seguro, lo que sea. El notario tiene que asesorar. En mi vida, sabéis que fui notario, pero que estuve muy poco tiempo de notario, 5 años. activo. Luego perdí la excedencia porque no tenía yo vocación de ser notario. Pero tuve un episodio. Y es que cuando llegué destinado al segundo puesto de notario, que lo tuve en Jarandilla de la Vera, en la provincia de Cáceres, había un problema que, nada más que tomar posesión, bueno, pues me visitaron, pero muchos, aparceros de plantaciones de tabaco. Esos aparceros no sabían leer ni escribir. Y venían a consultarme, como notario, sobre qué debían hacer, a pedirme consejo, como notario, ¿sí? ¿Qué podían hacer cuando sabían que le estaban pagando mal y engañando los grandes propietarios de fincas de tabaco en La Vera, que eran multimillonarios en aquella época? Era de las fincas más ricas de España. Bien, y ahí me planteé el tema. ¿Qué hago yo como notario? No, a mí venían así. Si yo no soy notario, no vienen a preguntarme. Entonces me estudió el tema y me di cuenta que están siendo engañados por los propietarios. Y yo como notario, si sigo la tradición de la notaría, pues tengo los clientes de la notaría son propietarios. Mientras que los obreros que no tienen nada, nada más que este es su trabajo, no suelen ser clientes de la notaría. Pero para mí lo primero es que yo había estudiado derecho para poner mis conocimientos jurídicos al servicio de la verdad. Primero. Y segundo lugar, de la justicia legal. Porque no hay otra justicia humana que puede el hombre aplicar. Yo ni la justicia distributiva, ni la legal, ni la social. Yo eso no sé lo que es. Pero sé muy bien lo que es justicia conmutativa. Porque soy jurista. Y los abogados, lo que conocemos, y los notarios, y todo el que estudia bien el derecho, lo que estudia es la justicia conmutativa. Porque la justicia distributiva, eso no le pertenece a los particulares. Los particulares no distribuyen según un criterio de justicia la riqueza que tienen. Eso lo hace el Estado. Pero yo no estaba en el Estado, yo estaba en la sociedad civil. No era un funcionario. Y me dio como no pena ni compasión. Simplemente tenía delante de mí unos clientes que me consultaban qué hacer cuando estaban siendo explotados y engañados por los propietarios. Y naturalmente, como sabía que las leyes estaban en contra, era en pleno franquismo, les dije lo que tenían que hacer, una huelga, y soy yo el que les aconsejo que vayan a una huelga. Y señores, amigos, estoy hablando del año 55. Sí, finales del 55. Y organizo en Jarandilla de la Vera, en el Valle del Tietar, la primera huelga agrícola que se organiza en España contra Franco. Y la organizo yo, como notario. Y naturalmente que me estoy jugando la carrera. Eso ya lo sabía yo. Eso no tenía que nada de advertirme de los peligros que corría. ¿Qué hago yo? ¿Esconderme y quitarme de en medio ese problema de los aparceros que vienen a decirme qué hacen? Y digo, una huelga para obligar a los propietarios a negociar y que vengan. Soy el notario de la zona. Que vengan, que ya diré yo en el contrato si es justo o injusto o si os están engañando o no. Eso sí es mi especialidad. Porque eso se llama justicia conmutativa. Y les explico a ellos lo que puede hacer un notario. No me creen. A pesar de que vienen acompañados del cura párroco, que era un cura rojo, pelirrojo además, inteligentísimo, de una memoria prodigiosa, de la zona, un cateto de allí del Valle del Tietar. Bueno, pues a pesar de eso no me creen, no tienen confianza y tienen razón. Porque el notario es notario de los ricos, de los propietarios. ¿Cómo va a ser notario de los que no tienen nada? Pues no se fían de mí. Tan no se fían de mí que para seguir mi consejo me dicen que antes tengo que dar una prueba yo de que no los engaño. Porque digo, vayan una huelga, ellos tienen miedo a la Guardia Civil. Dice, claro, la huelga. Y me citan en una noche oscura, en medio del campo, en un sitio alejado, me citan a las 10 de la noche. Y yo voy solo a la cita, donde acuden unos 30 o 40 parceros de toda la zona. Y en esa cita, recuerdo que había un tal líder, Manuel, con la que estaba oscura, y sin embargo, la camisa suya blanca la tengo como los fusilamientos de la Moncloa de Goya, el tío que le están pegando un tiro que se le salen los ojos por la cabeza con una camisa blanca. Pues así recuerdo yo la escena, en medio de la noche, alejado de la ciudad, sin contacto más que con los obreros, que vienen a que yo les dé una prueba de confianza. Y ese Manuel, de repente, toma la palabra el líder, y me dice: don Antonio, la única prueba de confianza que usted puede darnos para que le sigamos y vayamos a la huelga es como sigue. Y lee un papelito, aprobado por todos, y dice que yo les garantice por escrito y lo firme ese papel para que queden libres de cárcel si los engaño y me matan. Para que les dé permiso a matarme y que yo les autorizo que me maten si los engaño. Ese era el nivel cultural de esas personas. ¿Os dais cuenta de cuando yo hablo y mi vida no tiene nada que ver con ningún jurista, con ningún notario, ninguna persona que vosotros ni nadie haya conocido? He tenido una vida singular porque he buscado siempre la verdad. Como notario, figuraros la escena. El cura, que tenía confianza con ellos, el párroco, se asustó al ver que yo estaba por ahí citado cuando se hizo tarde, fue a ver a mi mujer y le dijo: oye, vamos a buscar a tu marido porque lo pueden matar. Estos están desconfiados. Y cogieron un taxi de un hombre que era adventista del séptimo día, que se llamaba Gastón, y con el taxi por la noche sorteando olivos por medio del campo a buscarme porque no sabían dónde estaba. Y de repente, cuando me estaban pidiendo que firmara mi sentencia de muerte, pues aparecen unos faros y digo: ¿qué pasa aquí? Y era el cura y mi mujer que venían a salvarme. Bueno, ese es mi vida. Por tanto, ya te he contestado la función de los notarios, ¿cuál debe ser? Otra pregunta.
La siguiente pregunta es del día 18 de febrero y la hace Rosa. Dice: buenas tardes, me gustaría saber qué opinas sobre la derogación de la ley que aprobó Obama de no permitir la venta de armas a enfermos mentales. Gracias, un saludo.
Bueno, desconocía que... no me lo creo. Yo creo que esa pregunta está mal formulada, porque yo creo que prohibir la venta de armas a enfermos mentales implica que todos los armeros sean psiquiatras y que vaya a comprar un arma vea en su cara que es un loco, un demente. No me creo esa pregunta ni la puedo contestar en serio. Es imposible que ley puede prohibir a un demente si no está dentro de un manicomio o en su casa con un tratamiento. Bueno, y yo no sé esa pregunta, contestar a eso. Yo no lo sé y me aburro.
Pues vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia. Seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos, pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC.
Pues continuamos, queridos oyentes. Va a continuar don Antonio contando...
La misma historia, pero voy a terminar de ella, la de notario, porque ahí no terminó la historia. Claro, la huelga, porque tengo que decir, la huelga triunfó. Se hizo la huelga, sin que yo tuviera que firmar, que si me mataban, quedaban libres de pena si los había engañado. No, se convencieron de mi valor y de que era sincero y me siguieron caso. Bien, el éxito de la huelga fue tan grande que aquella zona entera, la del Valle del Tietar, que estaba dedicada al cultivo de tabaco, los propietarios tuvieron que cambiar de cultivo y son árboles frutales, porque ya no les era rentable en seguir engañando a unos aparceros que no sabían leer ni escribir y que por el cuelgue, si tenían, firmaban todos con el dedo, con huella dactilar, no se enteraban, ni se enteraban en la liquidación de las cuentas, y los propietarios, por el cuelgue del tabaco, que es que quien sepa esta técnica y sabe, yo tuve que visitar todo y enterarme de todo y ver cómo hacía, pues le pagaban menos de la mitad, pero en contra de lo que ponía el contrato. Vencimos en la huelga, la Guardia Civil detuvo de los aparceros por lo menos a 30 o 40 aparceros, y a mí me llamó inmediatamente el gobernador de Cáceres, era Licinio de la Fuente, que luego fue ministro de Trabajo con Franco. Pues este hombre que era visco me miró con el mal ojo, y nada más que entrar, y me dijo, usted tiene una carrera muy bonita y la va a perder. Digo, no, la he perdido ya, porque me duraré aquí muy poco tiempo. Dice, bueno, entonces nada, me dijo nada más que eso, que cuidado, que no, que la cualquier intervención mía a favor de esto podía provocar un expediente para expulsarme de la carrera. Pero había un decano en el Colegio Notarial de Cáceres que se llamaba Ross Alférez. Y había oído hablar de mi padre, no, era amigo, lo había conocido, y por respeto al apellido Trevijano, se enteró de esto, me llamó para decirme que le prometiera como decano que no iba a intrometerme más como notario en asuntos de asesoramiento jurídico. Me dijo literalmente a los pobres, digo, ¿cómo voy a prometerle eso? Soy jurista, soy abogado. Dice, pero eres notario, tienes que dar fe nada más de lo que te pidan que des fe. Pues digo, bueno, pues me han pedido que dé fe de que están siendo engañados. Pues yo tengo que estudiar, enterarme en qué consiste el cuelgue del tabaco, saber, ver los contratos privados y hago un acta notarial donde digo que estos señores propietarios están engañando a los obreros porque le están pagando la mitad de lo que han firmado sin saber lo que firmaban con una huella dactilar. ¿Es función del notario eso? Dice, no, eso no es función del notario. El notario tiene que esperar que vengan los clientes a su despacho y redacten los contratos, pero eso no es un contrato. Digo, es un acta notarial, es un hecho. Y ya no supo qué responderme. Y bueno, pero me dijo, por respeto al apellido que usted tiene, pues no le hacemos ningún expediente. Así mi padre, mi apellido, me salvó de ese expediente. Bueno, pues nada más.
La siguiente pregunta es de fecha 18 de febrero de 2017. Y la hace Pedro J. Dice, saludos a todos. Don Antonio, imagínese que tiene la oportunidad de ponerse delante de un micrófono en una televisión generalista, La Primera, Antena 3, La Sexta, etcétera, en una franja horaria de máxima audiencia, durante solo un par de minutos y sin ningún tipo de censura. En ese breve espacio de tiempo, ¿qué sería lo primero que les diría a los españoles para despertar conciencias y atraerlos a la causa del MCRC? Un saludo.
Vaya pregunta. Pues yo creo que en dos minutos podría decirle, España es de toda Europa el único país donde no se conquistó o no se derrotó mediante una ruptura del régimen ni Mussolini, ni Hitler, ni Franco. Eso me emplearía 30 segundos. En toda Europa ha habido una guerra que ha destruido a los que eran sistemas muy en los que se inspiró Franco. Y hubo incluso juicios públicos en Nuremberg y se condenaron a las cabezas visibles, Hitler, Mussolini y tal. En Europa están avergonzados, en Alemania, de lo que pasó apoyando a Hitler. Y tienen que inventarse el término patriotismo constitucional porque no pueden concebir siquiera que pueda haber un patriotismo alemán. Aquí en España no ha habido ruptura con el régimen de Franco. Y se ha hecho una transición que es exactamente igual que traición. Los franquistas traicionaron a Franco. Los monárquicos traicionaron a la monarquía, al titular de ella. Todos traicionaron. El Partido Comunista traicionó a su base. El Partido Socialista de Felipe González no es nada, era un franquista, estaba apoyado por Carrero Blanco. Todo lo que sabéis de vosotros de la transición es falso. Estáis engañados por esta televisión de la que estoy hablando, la primera, por toda la prensa. Todo es mentira. Y en España no hay libertad política ni democracia. Todo es falso. Y la única manera de que no se maten unos a otros en España hoy es gracias al factor único constituyente de España, que es la corrupción. España está corrompida. Señores, hasta mañana. Esos serían mis dos minutos.
La siguiente pregunta es de fecha 19 de febrero de 2017 y la hace Jack Bautista. Dice, aunque me cuesta mucho hacerle preguntas, me anima a observar que algunas de ellas despiertan cierto interés en los seguidores del programa, pues repiten las respuestas que usted amablemente nos dispensa en diversos foros, destacándolas entre tantos otros minutos y horas de grabación con los que usted nos ha educado, enseñado y distraído a lo largo de todos estos años. Su labor es mucho más importante y generosa para con nosotros que la de tantos otros que presuman y ostentan puestos que no merecen por su pobre formación intelectual, su escasa o nula moral o su mala disposición natural. No me quiero extender en estos prólogos en los que acostumbramos a agradecerle lo que usted hace por nosotros en estos elogios precipitados. Me consta que usted sabe entender nuestra intención y disculpar nuestro atrevimiento, y voy ya directo a la pregunta. El asunto es que siendo tan importante el tema y la aspiración a una ley que sea producto de las enseñanzas que usted imparte, echo de menos un conocimiento generalizado entre sus seguidores de la doctrina que lo sustenta y de los mecanismos en que se materializa. Aparte del estudio de su obra, ¿cree usted que cabría algún otro medio o remedio para lograr solucionar o al menos paliar esta carencia? ¿O cree mejor olvidar este tema y dejar este asunto en las manos de juristas y expertos afines al grupo?
De ninguna manera. El derecho, si es para actuar ante los tribunales, exige un conocimiento muy preciso para ganar los pleitos y no perder. Pero para seguir las enseñanzas que yo vengo impartiendo durante tantísimos años sobre lo que es libertad política colectiva, eso está al alcance de todo el mundo. Todo el mundo puede distinguir en un segundo la diferencia entre derecho y libertad. En fin, pensar un poco, un segundo. Aquello a donde yo tengo derecho a hacer y lo hago, no tengo libertad. Si la libertad es actuar con ausencia de derechos y reglas, soy libre. Pero si estoy autorizado, ya no soy libre, ya tendré una facultad concedida por otro, que es el derecho. El derecho no es el fundamento de la libertad. Es al contrario. Es la libertad la que es el fundamento del derecho. Es lo contrario de todo lo que se dice. Por tanto, mi enseñanza está al alcance de todo el mundo, no de los juristas, no de los abogados. La libertad es fundadora del derecho. Y para que sea un derecho constitucional que garantice esas libertades individuales, se hace falta un periodo de libertad colectiva constituyente, que es la base y la garantía de todo el derecho. Y el derecho subsiguiente no es más que la consagración o la garantía institucional mediante leyes, organismos, tribunales, de lo que ha conquistado el pueblo por sí mismo, que no está sujeto a derecho, que el derecho es posterior, que no hay derecho ninguno, ni a la rebelión, eso es mentira, son frases hechas, ni derecho a nada. No existe ningún derecho mientras no exista un acto, un hecho, que se llama acto, hecho de libertad política colectiva. Ese es el fundador de todo tipo de derecho posterior y de todas las libertades. Y ese derecho político colectivo se gana, como Estados Unidos en una guerra de independencia, o por una verdadera revolución política pacífica, como es lo que yo propongo para España y para Europa. Porque en Europa no hay libertad política colectiva. Claro que no. Hubo una especie de reparación y al menos se condenó a Hitler, Mussolini y todos los regímenes totalitarios. Pero no hubo, el pueblo no constituyó nada. Fueron una armada extranjera Sí, no solo la americana, sino también la soviética de Stalin, la que derrotan el totalitarismo occidental. Y no fundan ninguna constitución colectiva. No hay ninguna libertad colectiva. Son ellos los que sacan a Adenauer, a De Gasperi y a Robert Schuman, y los sacan de las catacumbas donde habían fracasado, donde habían sido unos merengues que se comieron como niños en la puerta de un colegio Hitler y Mussolini, a la democracia cristiana. Nada, von Papen, esto que eran colaboradores. No hay que saber y conocer la historia para saber que nadie se opuso ni a Hitler ni a Mussolini. En España sí, hubo una guerra civil, fue distinto. En España tuvo una dignidad, y esa dignidad se llama guerra civil. Pero después de la victoria hubo la indignidad de una dictadura que no fue rota luego por ningún tipo de libertad, ni pacífica ni violentamente, nada. Lo que hay en España, esta monarquía, está hecha por Franco, designada por Franco. Y lo que hay en Francia, Alemania, Italia, no fue designado ni por Hitler, ni por Petén, ni por Mussolini. Y esa es la diferencia entre España y Europa. Aquí estamos bajo un régimen que ha sido dictado obligatoriamente, impuesto por Franco, que se llama monarquía de Juan Carlos, donde la traición de los franquistas a Franco, de los que decían, sin saber lo que era demócrata, a la democracia, los traidores de uno y otro lado fundaron lo que hay, un sistema que no tiene más sentido que el de enriquecerse, la corrupción y la opinión pública engañada mediante la mentira permanente de televisiones, radios, periódicos. Todo es mentira, de la A a la Z. Y quien no lo crea, pues que apague y no me siga, porque no quiere saber la verdad. Otra pregunta.
La siguiente pregunta es de 19 de febrero de 2017 y la hace Íñigo Alay. Dice: no le conozco personalmente, pero le mando un abrazo, don Antonio. Estoy de acuerdo con usted sobre que hay que dejar de votar para no dar legitimidad a la oligarquía partidocrática, pero tengo una duda. Le pongo un ejemplo. Hay elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid y hay elecciones autonómicas en Cataluña. En ambas, los españoles conscientes no vamos a votar. El resultado sería en Madrid la deslegitimación total del sistema actual. El resultado en Cataluña sería darles todo el poder y toda la representación a los enemigos de España, puesto que los separatistas no quieren la libertad colectiva, sino ser los jefes de la oligarquía partidocrática en una Cataluña independiente. Mi pregunta: ¿no cree usted que estratégicamente deberíamos primero dejar de votar masivamente en unas elecciones autonómicas en una región que no tenga partidos separatistas? ¿Qué pasa si los españoles que vivimos en regiones con elementos separatistas les damos aún más poder a los sediciosos no votando a Ciudadanos, por ejemplo? Gracias.
No, no y no. La verdad no transige con nada. ¿Cómo vamos a votar en Cataluña para que no gane el voto qué? ¿Que no lo vote quién? Pero es que acá, si eso es una ilusión, es un engaño. Tu simpática postura está es una ilusión. Porque votando, lo que está pasando hasta ahora, ¿cuál ha sido el resultado? Pues que el separatismo es dueño de Cataluña, de la Generalitat entera, de las televisiones, de los grandes periódicos. Pero si tienen el poder, lo tienen ya. ¿Para qué separarse si tienen el poder? ¿Qué quieres? ¿Seguir votando? ¿Para qué? Para legitimar con tu voto el poder que tiene el separatismo catalán de imponer sus dogmas, sus valores y sus mentiras a todos. No, no y no. No hay jamás ninguna situación de hecho que justifique faltar a la verdad moral o ética de no apoyar ni a un sistema mentiroso y de corrupción. Eso jamás. Y que es que quien hay que tener una, aparte del valor moral, hay también que tener una cultura grande para saber que lo que yo digo no es producto de un puritanismo moral, no. Gramsci, por ejemplo, describe una situación en una de sus obras escritas en la cárcel. Pues el desgraciado y pobre Gramsci dice: ¿qué hacer si hablaba de una potencia extranjera, de un enemigo? Pues yo lo mismo lo aplico a un enemigo interior, ¿qué más da? Y decía Gramsci: ¿qué hacer si un enemigo, hagas lo que hagas, favorece al enemigo? ¿Qué hacer? ¿Qué, qué, ¿qué problema, los programas internacionalmente, qué hacer? Apoyar a la tesis del enemigo, combatirla, si hagan lo que hagan los favorece. Y él termina diciendo lo mismo que yo pienso hoy, sin leer a Gramsci lo hubiera dicho siempre igual. No es que él cite a Gramsci porque sea profunda esa reflexión, sino que como tiene admiración hoy entre la izquierda y la derecha, porque no lo conocen a Gramsci. Digo la derecha, si lo conocieran no tendría esa admiración. Dice Gramsci, lo que hay que hacer es seguir tu propio juego. Olvidarte del enemigo. Sigue tu propio juego. Le favorezca a quien le favorezca. Y si favorece a tu enemigo, allá es, pues que le favorezca. Tú sigue tu propio juego, eso digo yo. No pensemos a quién beneficia o a quién perjudica. Tu propio juego, ¿cuál es? El que te dicta tus convicciones éticas y tu convencimiento intelectual. Tu criterio, no tus opiniones sujetas a vaivenes. No, no, no. El criterio y tu ética, sigue ese juego. Y como el juego nuestro es deslegitimar a toda la clase política, a toda, no solo la centralista, también la separatista, no participe en un juego sucio, porque te ensucias tú. No te ensucies, no votes. Sigue tu propio juego, que es, eso se llama dignidad. ¿Pero qué creéis? ¿Que es una cuestión de dignidad? ¿Solo? No. Es cuestión de inteligencia. No hay mayor inteligencia que no votar para conseguir lo más pronto posible cambiar este régimen por un sistema político basado en la libertad política colectiva. La inteligencia pide no votar. Y quien no lo vea, digo, no es inteligente o está vendido a la situación. Otra pregunta.
La siguiente pregunta es de 19 de febrero de 2017 y la hace Jesús. Dice, buenos días, don Antonio. Ante todo, mostrarle mi admiración y mi respeto, ya que gracias a su lucha y búsqueda constante de la verdad, muchos como yo, hijos de la socialdemocracia y adoctrinados bajo un sistema educativo sumido en la falsedad y en la teoría del como sí, hemos tenido la oportunidad a través de su obra de salvarnos de una vida sumida en la mentira sobre el escenario político nacional e internacional y sobre nuestra historia como país. Mi pregunta va referida a la socialdemocracia y su futuro. Quisiera preguntarle cómo cree que quedará de diezmada tras la victoria de Trump, cómo rompe con la falsedad del discurso y con lo políticamente correcto, y sobre todo después de los procesos electorales que se avecinan en muchos países de Europa y si tal como parece puede haber un cambio en el escenario actual y una ruptura de los ciudadanos con los partidos hegemónicos que tradicionalmente han defendido los valores falsos que predica la socialdemocracia. Espero que la salud le guarde muchos años, le necesitamos. Un saludo y gracias por su tiempo.
Yo también espero como tú lo mismo. Salud. Pues bien, mira, ya tenemos una coincidencia plena. Bien, primero, escribes muy bien. Te felicito por tu manera de expresión. Es correcta, elegante, precisa. Te utiliza un buen vocabulario. Me encanta haber sido maestro tuyo o haberte enseñado o guiado. Segundo, el tema que plantea es si el triunfo de Trump y el triunfo de los nacionalismos, que ya sabes que no son populismo, eso es mentira. Ahí lo que hay, Trump es un nacionalista, en Francia Le Pen es una nacionalista, y lo que amenaza a la socialdemocracia es el nacionalismo. Y el nacionalismo, claro que es, no es ambiguo como la socialdemocracia, y rompe con la falsedad de los valores europeo de la socialdemocracia y en España, eso es verdad. Sin embargo, ahí yo no estoy tan seguro de que el nacionalismo de Trump pueda triunfar. Tienen demasiados enemigos y se han concertado todos contra él. Si no es normal que cuando lleva un mes y pico de presidente, pues toda la prensa, todos los medios de comunicación, todos los medios militares, el Pentágono, la CIA, toda la clase establecida, todo lo establecido está en guerra contra Trump, que quieren echarlo, que Galvez ya dice, pero es un impeachment para echar a este hombre fuera. ¿Y cuál ha sido la primera reacción de Trump seria? Primero, congelar sus relaciones con Putin, que era lo mejor y lo más espectacular y lo que más nos interesaba a nosotros. Hoy están congeladas esas relaciones. No porque entre Putin y Trump haya nacido desconfianza, sino porque Putin es suficientemente inteligente para saber que Trump tiene las manos atadas para distensionar las relaciones con Rusia. Por tanto, no estoy seguro de que Trump pueda llevar a cabo su triunfo. Sí, lo que llevará a cabo es que se mantendrá en la presidencia. ¿Pero a costa de qué? De momento ha tenido que subir el presupuesto de defensa casi en un 10%. Eso está en contra de la distensión. Claro que es verdad que tengo la satisfacción, el honor, el orgullo y la vanidad, porque también soy vanidoso, pues tengo la vanidad de que me mandan recados muy cercanos a Trump, a los que no conozco, pero a través de Roberto Centeno me llegan recados diciéndome que no me preocupe, que no critique, que esté tranquilo desde Washington, que esté tranquilo porque hay ya unos decisiones de Trump todavía no anunciadas al público, que se anunciarán, y es que piensa retirar de la OTAN, de la frontera, de los países donde en la, que están fronterizos con Rusia. ¿Verdad o no? Quiero decir que yo no estoy seguro de que el triunfo de Trump sea el triunfo del nacionalismo sobre la socialdemocracia. Como la socialdemocracia es nada, es igual al nihilismo, pero no un nihilismo intelectual que es como el de Nietzsche, que sería creador. Eso es una maravilla, eso es serio. No, no, es un nihilismo moral. Es no creer en nada que tenga carácter moral, que sea respetable, que sea digno. Eso es la socialdemocracia. Bueno, pues yo no estoy seguro de que Trump vaya a triunfar, porque no sé si lo van a dejar el establecimiento de Estados Unidos, que lleva adelante su programa o su deseo de acabar con la Guerra Fría, con Rusia, con los resultados. No lo sé. Entonces tengo deseo ayudar y no puedo comprender siquiera todavía, no entiendo, ¿cómo es posible que una potencia como Rusia pues me llamen en la hora de máxima audiencia una televisión del Estado para que yo interprete qué significa que dimita un general jefe de la Seguridad Nacional y qué significa eso para Rusia? Y que en la hora de mayor audiencia con el informativo lo abren y me dan la palabra a mí solamente. Pues no lo entiendo. Sí, deben tener unos servicios que yo desconozco de información tan grande que todo este programa deben estar seguido y extraído y mandado al gobierno de Rusia, no lo sé. Pero es que también en Estados Unidos, ¿por qué se preocupan los amigos de Centeno de que esté más tranquilo, de que no, que siga adelante el plan de Trump para hacer una distensión general en el mundo respecto a Rusia? Pues no lo sé. No lo sé, estoy desconcertado. No lo sé porque no corresponde a las fuerzas que yo tengo costumbre de analizar. Porque yo no tengo fuerza ninguna. Debería de no confesarlo. Si no, no, yo soy un hombre muy fuerte, seguirme. Porque todos los oportunistas se vendrían conmigo. Yo no puedo faltar a la verdad. No conozco a nadie de Rusia. No conozco ningún cargo. No tengo contacto con embajadores, con nada. No estoy como con... Están vigilando ahora los contactos que ha tenido con ese embajador ruso, que era un hombre, un pobre hombre, una buena persona, y mirar en el lío que lo han metido porque, cumpliendo con su deber diplomático, se entrevistaba con los que estaban cerca de los candidatos antes de que triunfara Trump. Bueno, eso es un escándalo interesado, eso es mentira. Eso es el establecimiento que inventa lo que sea para hacer imposible que Trump o modifica su política, es decir, o se sigue siendo enemigo artificial de Rusia, o le obligan a dimitir o que se vaya. Bueno, pues yo no lo sé. No lo sé, porque no tengo contacto ni información. No pertenezco a la clase dirigente de nadie, ni de ningún, ni quiero serlo tampoco en España. Soy un esclavo de la verdad. Y la verdad la digo aunque me perjudique. Y lo que hoy estoy diciendo me perjudicará. Pero tenéis que saber la verdad, porque yo no puedo engañar a nadie, nunca. Otra pregunta.
La siguiente pregunta es de 20 de febrero de 2017 y la hace Monse Otero. Dice, buenos días, don Antonio, repúblicos y oyentes. Soy Monse Otero del MCRC de Barcelona, Cataluña. Ante todo, mi máximo respeto y cariño hacia usted y hacia su ejemplo de vida y, por supuesto, una profunda admiración a su mente lúcida y maravillosa. He tenido el placer de conocerle en sus visitas a Barcelona y para mí ha sido uno de los hechos remarcables de mi vida. Mi pregunta, quiero entender por qué usted dice que la unión entre personas del mismo sexo no tendría que llamarse matrimonio, sino de otra manera. Mi entendimiento me lleva a pensar que si de un acto legal emanan los mismos derechos y deberes para los contrayentes, independientemente del sexo de los mismos, ha de llamarse igual. Pero sabiendo de mi falta de conocimientos para comprender, acudo a usted en busca de explicación. Gracias por adelantado por su contestación.
Sí, mi opinión de que la unión de parejas sin matrimonio sin ceremonia matrimonial, bien sea religiosa o bien sea civil, de parejas de distintos sexos, se basa en mi conocimiento de la etimología, del origen de las palabras, lo que significan, y del conocimiento de la filosofía, de cómo han tratado este tema los grandes filósofos o los grandes pensadores de todos los tiempos. Eso se ha apoyado en el significado de las palabras y en los criterios morales de los grandes filósofos. Sostengo la tesis de que la unión que no sea que no esté consagrada en una ceremonia civil, bueno, no consagrada, porque ya han consagrado también que las parejas de hecho también de distinto sexo pueden también celebrarse, no en la iglesia, no lo sé, yo creo que en la iglesia anglicana sí, pero todavía en la iglesia católica creo que no estoy seguro, pero se hará, eso seguro, con este papa seguro. Que va personas de distintos sexos, pues es más, yo creo que Francisco I, por su conducta temporal, es un rey de ellos, este argentino, pues yo creo que él mismo estaría dispuesto a casar a una pareja de homosexuales o de hombres o mujeres, casarlo. Bueno, la palabra etimológica matrimonio no es lo contrario de patrimonio. La gente cree que matrimonio es algo perteneciente a la madre y patrimonio algo perteneciente al padre. Esos son ignorantes, personas que no han estudiado, como los grandes filólogos, como Benveniste, o como les citaría a todos los que han estudiado el origen indoeuropeo, es más, incluso antes del indoeuropeo, en el indoiraní, el origen de estas palabras tan maravillosas que en la lengua latina han designado conceptos tan formidables como el de matrimonio y patrimonio. Ahí me baso en ello. Entonces eso hay que respetar la cultura, la historia y las ideas y la etimología de las palabras, porque no somos libres para inventar lenguajes. El lenguaje es una creación popular y esas creaciones populares son científicas, las reglas son increíblemente rigurosas. No se puede crear una palabra en español que tenga la mitad de origen en Grecia y la otra mitad en Roma. Eso es una locura, una barbaridad, es una ruptura del idioma, eso es no conocer nada donde estás viviendo ni qué es tu idioma. Por eso, en defensa de ese idioma, no de las parejas, de hecho, eso yo no pienso. En el idioma creo que el matrimonio debe reservarse para lo que significa, lo que ha significado desde el origen de la palabra. Porque patrimonio significa carga del padre, monium, significa carga. Y en cambio, matrimonio no es la carga de la madre. El matrimonio es la unión de dos parejas de distinto sexo consagrada ante la sociedad por medio de alguna liturgia. Ese es el origen de la palabra matrimonio. ¿Y por qué se va a romper ese significado? ¿Que queréis que las parejas de hecho o de diferentes sexos se llamen matrimonio? No, eso es absurdo, eso es ridículo. Además, ¿por qué queréis ofender a esas parejas del mismo sexo que han odiado toda su vida el matrimonio? ¿Por qué le queréis poner la misma palabra? No se la pongáis, si ellos no quieren ser matrimonio, inventar otra palabra. Yo no soy quién para dar ideas, porque de esto entiendo muy poco. Yo entiendo mucho de diferentes de sexos, de hombres y mujeres, pero de otros no sé nada, soy muy ignorante. Pues acudir a los especialistas y preguntarles cómo llamaremos a la unión permanente. ¿Cómo permanente? ¿Es que no hay divorcio? ¿Pero qué es esto? Si es que todas las palabras que se emplean no significan nada para el empleo cuando son de diferente sexo. Yo no hablo más de este tema porque todo lo que diría serían burradas, que serían incomprensibles para los que no tienen cultura. Porque el que no tiene cultura es el que más énfasis pone en calificar de ignorante a los que decimos que no se puede llamar matrimonio a lo que no es matrimonio desde el punto de vista gramatical, etimológico, y que no está de acuerdo con el origen del lenguaje irano-europeo, antes de que los indoeuropeos se establecieran en aquí, en Occidente, se quedaron muchos miles de años en Persia, en Irán. Y de ahí viene el origen del indoeuropeo de las palabras. No, no todas, porque luego el griego y el latín han creado, bueno, términos que han modificado su lenguaje. Pero el matrimonio es muy antiguo. Y no, el matrimonio, yo respeto el significado etimológico. Por eso no quiero llamar, ni llamo matrimonio, a las parejas unidas de homosexuales o lesbianas. Otra pregunta.
Ya llevamos una hora, o sea que hemos llegado al final del programa.
¿Sí?
Sí.
Hoy qué pronto. Hoy han sido simpatiquísimas las preguntas. No ha habido ningún troll, ni ningún loco, ni ninguna loca.
Es verdad.
Hombre, yo estoy obligado ya por la socialdemocracia, cuando digo loco, y locas, hay que decir. Hombre, no, yo, no. Tontos y tontas. Hombre, si no digo eso, parece que es que solamente me refiero a los hombres. El neutro no existe para la socialdemocracia. Hay que estar diciendo, bueno, no sé, manos y manas, porque los manos es masculino y las manas pues son las manos de las mujeres, manas. Si no, no sería socialdemócrata ni hombre culto. Hay que estar al día como los socialdemócratas, como Podemos, como Pablo Iglesias. Compañeros y compañeras, colegas y colegos. Hombre, ¿pero qué es esto, hombre? ¿Cómo si no? ¿Cómo vas a estar al día? No eres culto. ¡Colegos! Muy bien, pues los colegos, que no significa lo que significa, que es un conjunto de legos. ¡Colegos! No, 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 no. Es lo contrario de colega. Ya está. Hemos terminado hoy la lección.
Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta mañana.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.